Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3D Trail.
El podcast donde la cerveza y el trail running hoy se separan.
Wow.
¿Por qué? ¿Por qué se
separan? No sé, ustedes se van para Perú y eso me tiene triste.
¿Por qué?
No, mentira, me tiene muy feliz por dentro porque sé que es un paso muy grande para ustedes, para Fuerza Natural, para Juan como también como creador de contenido y con su trabajo de hacer rutas. Sé que va a ser una experiencia que los va a llenar mucho y que seguramente pues les va a traer unas experiencias muy bonitas por allá, de verdad. Espero que todo les salga muy, muy bien.
Bueno, ese fue el episodio número 109 de 3D.
Sí. Chao.
Sí, pues gracias y nosotros esperamos a que el viaje salga. Esa es la verdad verdadera.
Todavía yo no doy por sentado el viaje. Hasta que no esté montado en el avión, no...
No, marica, ¿sabes? No. En estos días hablaba con alguien y me decía, hasta que ustedes no pasen el aeropuerto, o sea, no entren al carro, al taxi, al que los lleve ya al hotel, hasta ahí, no saben. Porque si ustedes llegan al aeropuerto, lo revisan, los devuelven.
No, alerta al aeropuerto.
Se dan cuenta que llevan lo que llevan, de pronto no los dejan seguir, claro.
Seguramente no, porque que llevo este paquetote. Entonces, sí.
por el COVID, weón. Bueno.
Sí, toca hacernos unas pruebas ahora antes de salir. Pero bueno, vamos a dar un poquito más de contexto para que la gente tal vez que no sabe qué estamos hablando, pues se enteren. En resumen, con Fuerza Natural estamos dando... Bueno, ¿qué Fuerza Natural? Un proyecto en el que Juan y yo trabajamos de organización de carreras. Y bueno, eventos de montaña, estamos dando un paso hacia, ¿cómo decirlo?, internacionalizar nuestro trabajo y vamos a estar haciendo algunos eventos en el Perú. Así que bueno, muchachos, nos vamos ahorita, el lunes que viene, 21 de junio. En teoría nos vamos el 21 y en teoría regresaríamos hacia mediados de agosto. Vamos a estar allá trabajando fuertemente, planificando varias cosas que ya les iremos contando por el camino. Y bueno, pero les tengo una noticia, una sorpresa, una primicia. Hablando de internacionalizar, hablando de no de viajar, sino de, no sé, de llevar a nuevos lugares cosas. Les puedo dar a ustedes la primicia que el 24... de octubre, domingo 24 de octubre, vamos a tener la primera versión de Rompepiernas Trail Challenge en la ciudad de Monterrey, en el país México.
Uy, eso sí no me lo esperaba.
Ahí está, pues agarra ahí, para que veas.
Bacano, man.
Para que veas, vamos para México, si Dios quiere, estaremos por allá en octubre con una edición de la... Rompe piernas. Así es. Estamos contentos.
O sea,
estamos bronceados.
Va a llegar primero la rompe piernas nuevamente a México que...
A México que a Colombia.
Que la tercera edición de Colombia. No puede ser.
Eso parece. ¿Qué te puedo decir? No queremos hablar de eso.
No queremos hablar de eso.
Pero sí, muchachos, estamos contentos, estamos bronceados, ¿eh, Jorge? De hecho, te veo
estoy intentando ubicar esta cámara en otro lado.
Lo que tienes que hacer es cerrar la cortina.
No, pero no quieren. Bueno,
pero eso es lo que deberías hacer.
Una cosa que quiero decir
antes de seguir hablando, y es que en el episodio pasado, o el antepasado, habíamos hablado que te iba a pedir prestada una camiseta.
Una camisa.
Para una camisa, sí, perdón. Una camisa. Te iba a pedir prestada una camisa para el viaje. Ya regresé del viaje. Todo salió muy bien. La pasé de puta madre. Ya ahorita hablaremos del tema. Pero Resulta y acontece que, bueno, dos cosas. Lo primero es que hice un post desde allá, un post en mi Instagram personal, y una persona nos escribió, o me escribió, un comentario de, bueno, espero la foto con la camisa de George. Y mierda, me sorprendió porque no esperaba que como que alguien iba a estar pendiente de eso, ¿no? Entonces eso estuvo cool.
Y sí, mira que sí. Ah.
Estuvo,
¿y si la llevaste o no?
Llevé algo mejor. Llevé algo mejor que la camisa de George. Porque este jugador lo sabe. Porque George, o sea, no coincidimos en ningún momento. Entonces George nunca me pudo entregar la camisa. Sí, pero
aquí en Bogotá nunca le pude entregar la camisa.
Exacto, pero entonces en lugar de entregar una camisa en Bogotá, lo que decimos es, bueno, vamos a vernos. Así que nos encontramos en Santa Marta. Aquí les estoy mostrando una fotico de nuestro encuentro. La foto, mira, no es la mejor porque moví la cámara antes de tiempo. No estamos borrachos en la foto.
No se nota que moviste la cámara.
No se nota, sí. ¿Dónde? Pero sí, nos encontramos en Santa Marta, en Rodadero, y echamos
una comida. Ah, sí, en Rodadero.
Nos invitaron a comer. Muchas gracias.
Ah, bueno, chévere.
Y ahí, la verdad es que estuvimos juntos como 45 minutos, no hubo chance de más.
Sí, era como pero nos vimos. Dos minuticos antes de mi vuelo. Y una comidita ahí porque tú llegabas mejor dicho, fue un timing ahí casi justo para podernos encontrar, sí.
Pero sí, nos. Y es verdad lo que dice la gente, Juan. La gente sí le pide fotos a George en la calle de Santa Marta, es cierto.
Sí.
Sí, ahí está aquí.
Para muestra un botón, ¿ves? Para muestra un botón. Ahí está.
Lo ven a uno con esa camiseta y ay, tú.
Claro. Además George muy 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 institucional, muy corporativo con su camiseta.
Corporativo, exacto.
Sí. Claro. Aunque yo también estuve, ahora que me recuerdo, estuve en Palomino. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a entrar a eso, pero también me llevé la camiseta y la de Pangea también, ahora que me acuerdo, sí. Pero bueno, ya entraremos al tema. El punto es ese, y creo que por ahí va el episodio, ¿no, Juan? No sé si si el término es viajar, pero pues lo que queríamos hablar hoy era un poco como de placeres de la vida que no solamente tienen que ver con correr, ¿no?
Sí, algo aparte de correr, algo aparte de la montaña y de las cosas bellas de la vida y de las cosas que le hacen recordar a uno lo bonita que es la vida cuando sale de la ciudad, ¿no? Ustedes llevaban, bueno, yo llevaba como 15 días sin ir al mar.
Sí, algo así.
No, ya llevaba más.
Andrés llevaba tiempo.
Sí. Yo decía que, bueno, a ver, porque es un cálculo raro, porque yo decía que tenía sin tocar el mar, o sea, sin ir a la playa como tal, 5 años desde el 2016, pero me acordé que en 2019 en Barcelona, pues, estuve en la playa, o sea, pero pues, eso no es ir a la playa. O sea,
sí, yo cuento lo mismo, weón. Yo la última vez que estuve fue en Galveston. Pero, okay. Pero ese mar es intocable, eso es helado, ¿saben? Entonces sí. Hace rato que no voy al mar.
Y me acordé que en 2016, que estuve en Venezuela en la playa, no me acuerdo si me metí al mar o no. Entonces, no, tal vez era más tiempo. Pero bueno, sí, para ir entrando en tema, tanto George como yo, por separado, estuvimos estos días. Yo estuve fin de semana, nosotros, la gente humilde, estuvimos un fin de semana. No como otros que se fueron un día a ver qué, y estuvieron allá 10 días. Estuvimos con Kate en Santa Marta, en La Guajira. En Guajira, en el departamento de Guajira. Ya cruzamos a Palomino, para ser exactos. No sabía yo que Palomino era un pueblo fronterizo de departamento.
Sí, es el primer pueblo de La Guajira.
Sí, primero. Entonces, pues nada, estuvimos allí, estuvimos en Santa Marta un par de noches, tanto antes como después de Palomino. En Palomino estuvimos de relax, de verdad que si trabajé media hora cada día fue mucho. La pasé muy bien, la pasamos muy bien. Dato extraño y curioso, en 3 años casi de relación nunca habíamos viajado solos. Así que fue cool. La pasamos muy bien, nos relajamos montones, dormimos un montón. Hicimos una actividad que me encantó, que fue lo del tubing. De verdad que estuvo muy cool.
Eso es muy bacano, weón.
Y nos tocó una guía venezolana en el tubing, muy buena gente, Liana. Y puta, uno se da cuenta ahí de las prioridades que uno tiene en la vida, weón. O sea, de verdad, ¿cuál es la prioridad? Pagar cuentas, pagar facturas. ¿Cuál es la prioridad que uno le ha tocado en la vida? No sé, es raro. No es un tema de viajar, de turismo, de ay sí, qué chévere. No. Yo pienso que uno como que, no sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí me pasa que cuando uno viaja como que tiene esos momentos zen en los que se queda quieto, se queda como viendo algo y puta, no sé, tuve varios de esos momentos en los que me quedé pensando como, yo de verdad estoy en el lugar que quiero estar, estoy haciendo lo que quiero hacer. Sí, creo que sí, pero no sé. ¿Usted qué opina?
Y Santa Marta y esa parte más en específico, lo que es Palomino, hacia Taganga, todas esas playas como más a donde llega gente muy alternativa, tiene mucho esa energía que te pone a pensar a ti qué estás haciendo en la vida, con qué estás enchufado, ¿sí? Y si estás viviendo la vida como quieres, y acá en la capital la vida se vive a otra velocidad, con otras prioridades y todo. Y uno por allá se encuentra gente. Yo en un momento de mi vida tuve una oportunidad que vivía allá como 4 meses, algo así. Y Palomino en especial es un lugar bellísimo, weón. Bello y lo pone exactamente a pensar eso a uno.
Si George, sí, yo creo que Juan tiene como 43 años, porque no me cuadra todos los lugares en los que ha vivido con la edad que tiene.
Sí, en un momento de mi vida, weón, viajé mucho así como viajes cortos de meses mochilero. Por lugares. No exactamente mochilero. Hippie. Era más como de era más de voluntario. Y en ese viaje hice un voluntariado allá con una fundación en Taganga, exactamente.
Okay.
Que resultó ser por 15 días y se alargó a 2 meses y de 2 meses como a 4 meses. Pero de los mejores viajes que he tenido. Es el mejor viaje que he tenido de todos los viajes que he hecho, y va a sonar un poco en el mundo, el de Santa Marta, porque lo pone a pensar a uno en las cosas reales de la vida. Y en ese viaje había una particularidad, y es que no tenía nada. Me llevé una muda de ropa porque iba a quedarme como eso, una semana larga y ya.
Sí. Que por cierto, para cerrar ahí, tal es mi tema. Debo decir que Juan estaría orgulloso de mí y de Kate y de mí, porque
no les faltó nada.
Fuimos extremadamente preparados, pero grabamos un botequín serio. Sí. Serio, serio, serio. Compramos hasta bolsas secas, todo, o sea, gente estructurada y organizada. No nos faltó absolutamente nada. Así que Juan, ya sabes que no me tienen que cuidar en Perú. Yo me puedo cuidar solo. ¿Qué más pues por decir?
Yo les cuento ahí, George, un poquito de ese lugar en específico. Recuerdo que el lunes, cuando estábamos comiendo ahí con Andrés, Andrés preguntó que cuál era mi lugar que conociera favorito de Colombia. Y creo que desde hace un tiempo que he venido viajando un poco más a esa zona. A esa zona me refiero como después de Taganga, sin incluir a Taganga, porque me parece que aún, Taganga todavía tiene muchas cosas de Santa Marta, de ciudad y de, pues, como desorden. Es muy sucio, sí, por ejemplo. Sí. Luego que uno pasa a Taganga y se encuentra con toda esa riviera del, del Tayrona, donde comienzan todas las montañas que suben a la Sierra Nevada y todo. Creo que ese es uno de mis lugares favoritos en Colombia. O sea, es que es un lugar donde converge todo lo que a mí me gusta. Y por eso es que, por ejemplo, a mí me gustan tanto las Islas Canarias, porque tienen playa y tienen montañas muy altas. Y ahí en esa zona es igual, pero dentro del continente. Muchas montañas, mucha vegetación, muy verde y muchas playas. Entonces, ahí que he tenido la oportunidad de estar varias veces últimamente por ahí. Sí, que es muy lindo y que es muy recomendado, por ejemplo, lo que ya les dije un día aquí, la caminata a Ciudad Perdida, que es por esas montañas. Es por esas montañas. Si algún día tienen esa oportunidad de ir a hacer esa caminata, de verdad que vale la pena el 200%. Y ahí, más que en ningún otro lado, tiene uno tiempo para de verdad pensar en si está haciendo o no, si está haciendo bien las cosas en la vida, si está enfocado en lo que quiere, como quiere. Porque literal, no te coge señal de celular. En los 4 días te coge señal como media hora antes de comenzar la caminata. Entonces, es una desconexión total donde de verdad, si uno quiere replantearse la vida, si uno quiere cambiar de rumbos, por ejemplo, o quiere, por ejemplo, reafirmar el rumbo que lleva, pues allá puede encontrar un buen lugar para hacerlo. Es muy lindo y muy, muy recomendado eso por allá, toda esa zona divina.
Y tú estuviste pues en esa parte en donde uno se encuentra con los indígenas, como la gente de la montaña, que también ayuda a darle esa onda al viaje, ¿no? Como muy...
Sí, claro.
Energético, muy bien.
Sí, sí.
Muy bacano, weón. Bueno.
Pues de hecho, por toda esa zona uno se los encuentra. Nosotros ahorita, en el viaje de ahorita, de hace 2 días estuvimos... Estuvimos en unas playas cerca de Buritaca y hay niños indígenas y familias indígenas que bajan todos los días de la sierra ahí a las playas, pues a vender las mochilas, a estar ahí un poco dentro de la civilización. Caminan 4 horas de venida a la playa y luego 4 horas de regreso de vuelta a la comunidad todos los días.
Mierda.
Sí, entonces, muy tremendo.
Yo casualmente tuve un momento en el tema, en la actividad de tubing. Bueno, uno llega, sube hasta cierto punto caminando, y de ahí se mete al río, ¿no? Y comienza a bajar. Y a medida que uno va bajando, uno se puede encontrar comunidades, y se puede encontrar, pues, algunos indígenas, ¿no? Así como sueltos, no solos. Y venía bajando, esto no se me va a olvidar nunca en la vida, venía bajando como muy relajado, así como muy, ah, qué rico esto, qué bonita es la vida, qué relax, así que... Y cuando me di cuenta, miro hacia mi derecha, estaba una indígena sentada tejiendo a la orilla ahí del río, sola, a los pies de un árbol súper grande. Y yo me le quedé viendo, y bueno, con su vestimenta blanca, que se veía así como súper pura, y ella estaba ahí concentrada tejiendo. Ni siquiera, creo que levantó a vernos, así como, bueno, ¿qué está pasando? Y ya, y se volvió a concentrar. Y yo decía, puta, esta gente... y de verdad me quedé pegado viendo como la escena. La vida para esta gente es muy simple.
Sí.
Y a ellos, para ellos, no les falta nada. Ellos no necesitan más. O tal vez sí necesitan, pero en su concepción no lo necesitan. ¿Sí? Ellos no necesitan
tener. Realmente no necesitan nada. Ellos necesitan es que los hombres blancos, nosotros, se vayan, weón, porque los estamos.
Exacto.
De parte, de momento, como cerrando.
Sí, de hecho, cuando cuando subimos allá a Ciudad Perdida, que uno logra entrar como a la comunidad y que logramos hablar, por ejemplo, con uno de los indígenas que fue el guía que tuvimos, él nos decía como, bueno, pues en pandemia nosotros, pues sí, o sea, digamos, a él como tal se le acabó un trabajo de los que tenía, que era ser guía. Sí, él trabaja siendo guía en una agencia de turismo y llevando personas por la sierra, él ha estudiado para eso. Pero él dijo como, sí, bueno, se acabó la alianza, pero nosotros pudimos seguir viviendo normalmente. O sea, es que nosotros no necesitamos de ser guías, por ejemplo. Sí, entonces claro. Ya la familia volvió a dedicarse a cultivar en la montaña, porque ellos no necesitan ni siquiera de nuestro dinero, por ejemplo, de la plata que nosotros como la conocemos, ellos no la necesitan porque ellos no comercian con nuestro dinero. Ellos simplemente cultivan en la montaña, viven de intercambios entre las comunidades y ya. Y es que no necesitan de más. O sea, es que esa zona de la montaña es tan, tan rica en muchas cosas que no necesitan agua, no necesitan ningún tipo de alimento. Todo se los da la montaña, si ellos mismos la trabajan. Entonces, sí, en realidad no necesitaban de nada de nosotros.
¿En qué supiste en qué comunidad estuviste?
En Wiwa, se llama, la comunidad Wiwa. Okay.
Están los Kogi, los Arahuacos, los Wiwa, y hay otros, el nombre es un poco más largo.
Que son por el Cesar. No sé, no me acuerdo cómo es que son. Sí. Bueno, digamos que eso es así como el tema. Me pone a pensar mucho siempre... Cuando va uno de viaje, como que uno se queda pegado un poquito en el pensamiento de querer vivir de viaje, ¿no? Y entonces recuerdo mucho siempre, yo sigo un chico ahí, bueno, que ustedes lo deben conocer, Christian Byfield.
Sí, claro.
Sí, que
es tengo su teléfono por alguna extraña razón.
Ve, mira.
No sé por qué.
Bueno, el man, pues es que se queda uno, o sea, como que uno ve todas las historias, todo lo que mueve este hombre y es demasiado inspirador, pero a veces digo como, bueno, sí, muy lindo vivir de viaje, pero creo que tampoco es fácil, ¿no? O sea, llevar una vida como la lleva él, que literal vive viajando.
Es un desarraigo fuerte. O sea, es no estar en casa nunca. De hecho, ojo, podríamos incluso, aquí tiro la idea. Él es muy amigo de Felipe Camacho. Él es muy amigo de Felipe. Entonces, carajo, estaría bueno tener un episodio con él sobre vivir o viajar por Colombia. Estaría bueno.
De hecho, en este momento él está lanzando una serie de videos cortos que van a salir cada domingo sobre... destinos muy turísticos y muy poco explorados en Colombia. El primero es sobre el Guaviare y sale este domingo.
Está bueno.
Estaría bueno.
Voy a escribirlo a Felipe de una vez. Está bueno. Ahora, creo que se ajusta a lo que quiero hablar, lo que acaba de decir George. Lugares de Colombia. Este es un episodio que estamos un poquito despegados de montaña como tal. Sí, pero lugares de Colombia que ustedes digan, puta, me encantaría conocer, me encantaría irme, o tal vez momentos, ¿saben? Porque, por ejemplo, si Dios quiere, como les comenté, vamos a estar en México en octubre, y yo quise cuadrar todo de tal manera que me pudiese quedar para estar en Día de Muertos en México. Claro. Ese es un momento que yo quiero vivir, me parece una cosa brutal. Estar en un Día de Muertos en México. Entonces eso lo traigo acá, es que qué cosas, qué lugares, qué momentos, qué manifestaciones culturales les llama la atención o les gustaría vivir acá en Colombia.
Acá en Colombia, weón, lugares. Yo acá en Colombia he viajado harto, pero viajé cuando chino. Entonces no me acuerdo de mucho. Okay. Pero de lugares favoritos que tengo acá. repito, Santa Marta y Amazonas. Es otro viaje, eso, totote.
Quiero ir a Amazonas.
Man. Es bellísimo.
Sí.
Y pasa lo mismo que con Santa Marta. Con, igual. Como con esa parte de playas y todo. Y es que sientes que sí, como te preguntas mucho qué estás haciendo en la vida, qué sí, a qué le estás dedicando tanto tiempo, hasta cuáles son tus pasiones, ¿sí? Porque en esos lugares, digamos, el montar cicla, el correr y todo, pasa a un segundo plano. Allá las cosas son, sí, las prioridades son otras.
Sí.
Entonces, yo sí, creo sí, que sí. Yo esos dos para mí, lejos.
Sí, yo sí, bueno, digamos, si me preguntas por ya conocidos, tengo esos mismos dos de Juan. El Amazonas y la zona de allá que les contaba ahorita, el Tayrona y eso. Pero lugares o momentos que quisiera vivir aquí en Colombia, quiero mucho ir al Chocó. Y de momento quiero, o sea, allá en el Chocó, el momento que quiero estar es viendo las ballenas, cerca de las Islas Gorgona o de Nuquí. Bueno,
Nuquí, exacto.
Por la misma zona. Nunca he ido allá, entonces sería de lugar y de momento esos dos. Y para el otro lado también, hacia el Guainía, ir a las montañas estas que se me va el nombre ahorita. Hay unas montañas...
Mavicure.
Creo que sí.
Ay, sí. Que son súper raras.
Que sí, cerros que son como tres cerros negros.
Mavicure.
¿Eh?
Sí. Cerros de Mavicure, sí. Mavicure.
Sí.
Mavicure, sí. Sí, me parecería brutal, brutal, brutal ir allá, caminar por ahí, simplemente pasar... vivir por allá, me parece muy lindo ir y conocer cómo viven esos pueblos allá, ¿no? Cómo es la agricultura, cómo es la economía, porque ciertamente son lugares que no viven del turismo. Entonces, seguro tienen otros...
O no han vivido todavía el turismo.
No han vivido todavía el turismo, sí. Seguro tienen otras prioridades también.
Otra cosa que me gustaría traer aquí a colación, que me acordé, porque, claro, tal vez Palomino, Santa Marta no es el lugar más... que tiene el turista más responsable o el turista más consciente, ¿sí? Pero una cosa importante que creo que debemos tener en cuenta cuando viajamos, a donde sea que viajamos, es, primero que tú eres el visitante, ¿no? No eres tú, o sea, no tienen lugar que adaptarse a ti, sino tú al lugar. Y creo que adaptarse al lugar es respetarlo también, ¿sí? Por ejemplo, estas son también formas de ser. Nosotros con Kate, por recomendaciones, nos encontramos o llegamos a una playa sola, brother, sola. O sea, había 5 personas y nosotros. Y nosotros queríamos exactamente eso. O sea, de hecho, hace unos días salió un disco nuevo de Rawayan, ¿no? Una banda que conocen ustedes dos y conocen muchas personas. Y yo no había querido escuchar el disco. Le dije a mi amigo Guillermo, le dije, no lo voy a escuchar. Lo voy a descargar y me voy a sentar con una cerveza fría en la playa a escuchar el disco, porque además es la música, ¿sí? Para escucharlo en la playa, sí, si acaso. Perfecto. Y me senté literal, weón, así, Kate se fue a caminar, me senté, audífonos, cerveza así, y escuchar el disco. Pero para mí, brother, ¿por qué putas tienen que poner música a un volumen maldito en la playa? O sea, vienes acá a hacer exactamente lo mismo que haces en tu casa, pero acá. Digo, es otro lugar. A eso digo con entender y respetar el contexto. ¿Sí? Sí. Otra cosa que nos pasó, que nos contaba Eliana, la guía del tubing, que la gente va en plan... tomar.
Emborrachar.
O sea, la gente se lanza en la vaina con cerveza en mano, con aguardiente en mano. ¿Qué te pasa? O sea, primero, respeta el lugar, weón. Sí, respeta a la gente que está ahí. Yo le decía, para mí eso es faltarle respeto al entorno, al lugar. ¿Qué pasa si se te cae una lata? Yo me siento la peor persona del planeta. Si se me cae una lata por ahí. ¿Qué es eso?
Lastimosamente, esa es la mayoría de turistas que llegan a esos lugares, weón. Ese es el grueso de la gente que llegan a esos lugares, porque es el pueblo. Es el pueblo que no ve en el turismo como una oportunidad para aprender y para formarse como mejor persona, sino ve como, sí, como el desparche de fin de semana que no dice nada, o antes de ir para la discoteca o para el, entonces vamos, hagamos algo de turismo, de aventura, sí, porque somos los chicos malos. Y
pero sí, tiene que hacerlo con alcohol, eso es, o sea, y en Palomino sí pasa mucho, y no solo con alcohol.
Sí, yo
allá,
les he
contado, allá en Palomino hay muchas.
Yo vi muchos accidentes, weón, cuando trabajé por allá. Y uno de esos creo que yo le he contado acá, ¿no?
No, yo ni sabía que tú habías vivido allá.
Una vez había una playa que se llamaba. Hay una playa que se llama Bahía Concha. Y la gente va de Taganga o de Santa Marta a Bahía Concha en lanchas. Y hay veces las lanchas son muy, muy grandes y por el calado del barco no los pueden acercar hasta la playa. Entonces hay un traslado del barco grande a un barco más pequeño, a una lanchita. Y venían en ese plan, venían ya muy borrachos, muy borrachos. Y Bahía Concha en una parte, la marea es de tenerle respeto. Y venía un grupo de muchachos que por ahí de 20 años aproximadamente, y un muchacho se fue a pasar de la lancha grande a la lancha pequeña, ¿sí? Y era solo dar un paso, eso las ponen súper pegaditas. Y en el momento que el muchacho fue a dar el paso, la lancha, la pequeña, se alejó y él cayó entre las dos lanchas, como lanzarse al agua, y estaba tan borracho que no volvió a salir. Imagínate el susto tan berraco de la gente de los dos barcos. Empezaron a gritarnos, nosotros estábamos ahí con un grupo de turistas, llevamos gafas de snorkel, pues con el tubo y todo. Empezaron a pedir gafas, nos metimos, empezaron a buscar el cuerpo. Ya después de 4 o 5 minutos, tú no buscas a alguien vivo, empiezas a buscar el cuerpo. Y te hundes, la arena revolcadísima, y empezar a tocar, a palpar lo que cojas, nada. Y después empezaron, hay unos con las atarrayas, los trasmayos, le llaman ellos, empezaron a recoger, los tiraron por toda la playa, y como a la media hora vino a salir el cuerpo, y se le tiró el viaje a toda la playa.
A todo el mundo,
a toda la playa, porque no fue solo a los amigos, sino a toda la playa, porque tú después de ver cómo una persona muere, se te da el día.
Todo, claro.
Y el tema central era ese. Venían muy borrachos, venían muy tomados.
Y es que el tema no es tomar. Yo creo que el tema es entender el contexto y respetarlo. Es decir, una cerveza, buenísimo. Qué rico una buena cerveza a la orilla de la playa. Brutal. Pero es una, son dos. ¿Sí? Pero no, el plan no es ir a emborracharse, güey. Y bueno, ni hablemos, ni entremos en el tema de basuras, ¿no? No entremos en este tema, por favor.
Uy, Santa Marta, pero, mi Dios, eso sí es a pesar.
Entonces, es eso, pues a donde vayan, respeten, entiendan y no sé, súmense al contexto, no vengan ustedes a cambiarlo, ustedes no son nadie, güey, para estar cambiando los contextos. Pero bueno, muchachos, con respecto a los lugares donde a los que queremos ir, que yo no di mi opinión, me gustaría mucho hacer avistamiento de ballenas. Me encantaría. Me parece algo muy, muy, muy bonito. Me ha gustado mucho cuando he ido al Eje Cafetero. Me ha gustado muchísimo cuando he ido al Eje Cafetero. Y siento que tengo como una deuda ahí con dos cosas. Primero, con pueblitos montañosos de Antioquia.
Oh, sí, bueno.
que quiero, bueno, espero estar allá en octubre con, en Frontera Endurance Run con Dieguito y su equipo de trabajo. Esperamos. Y también con Boyacá. No conozco demasiado Boyacá. Conozco, pero no mucho. Y quiero conocer. Entonces, esos son como para mí por ahora los lugares. Machocó, que sí me encantaría. Y Leticia, Amazonas.
Tienes que hacerlo.
Me encantaría. Deberíamos cuadrar nosotros hacer un plan de Ciudad Perdida.
Sí, o sea, sería muy chévere.
Y aguanta,
marica. Ciudad Perdida con 3 de trail, ¿te imaginas?
Sería muy chévere.
Un montón.
¿Te imaginas?
Ya sí, tengo el guía, además. Bueno. O sea, ese mismo guía que nos llevó por allá, seguro que las veces que queramos. ¿Sabes qué? Tengo una deuda yo también ahí con un lugar en específico que es hasta de pronto medio cliché porque mucha gente va, pero no, nunca he ido. Y es con Guatapé. Ir allá a la laguna, subir a la piedra, todo esto. Nunca lo he hecho y siempre he querido, lo he tenido ahí como en la lista, pero eso no sé, nunca se me ha dado el momento y sí es un lugar que quisiera conocer.
Acá en Colombia hay resto de lugares.
Demasiados lugares. Te voy a dar mi opinión de Guatapé. El lugar es impresionante. O sea, es muy, muy impactante la formación geológica que hay así, pues que hay allí, ¿no? La vista arriba es brutal, pero no entiendo. O sea, tal vez es que no lo entiendo. Pero no hay una estructura bonita. O sea, las escaleras y todo eso es ladrillo así puesto ahí, weón. ¿Entiendes? No, eso no me cuadró.
¿No fue pensado?
Sí, no fue muy pensado. Pero de resto es muy lindo. O sea, el lugar arriba es muy bonito. La vista es muy loca. Pero siento que... Creo que tal vez si trazamos una línea del turismo, que en un lado está el turismo que lleva aguardiente en el bolsillo y del otro lado el que lleva la cámara y el cepillo de bambú, sí, a ver si me explico.
Sí, sí.
Está muy del lado del primero, sí, de llevar aguardiente en el bolsillo. Nada en contra de esas personas, bueno, sí, algunas cosas en contra de esas personas.
¿Sabes qué lugar me han recomendado mucho? Mucho, mucho. Un lugar que se llama Las Ventanas. Sí, Las Ventanas.
De Tiquisoque.
Creo, en Santander.
Sí, sí, Santander. Sí. Las Ventanas.
Cerca de Florian.
Florian. Eso queda por la mesa de los Santos.
No.
Sí, es cerca. Es cerca. Eso queda por Florian y de hecho les tengo... Mm-hmm. Les tengo el
ese con quien plan.
Hacerlo. Miguel García, el dueño de Beta Climb, uno de los dueños de Beta Climb, tiene un refugio allá que se llama Refugio Muniay. Y Miguel es un tipazo. Así que ese plan también es viable, sí. Lo podríamos hacer y es cool.
¿Y sabes si quién? No, ¿sabes quién nos guía por allá? Cristian Lagos. Me ha invitado un montón de veces a que vayamos por
amigo
allá.
Amigo de la casa.
Por ese lugar entiendo que hicieron la primera vía ferrata acá en Colombia. O sea, la abrieron.
Eso no lo sabía. No sabía que había una vía ferrata por allá. Sí. Pero sí, muchachos. O sea, Colombia tiene mucho por explorar. Y está bueno que ojalá podamos conocerla poco a poco, ojalá juntos. Y creo yo que el turismo local es una gran herramienta para la reactivación económica, ¿no? Entonces, pienso que puede ser una manera chévere. Las carreras entran ahí, ¿no? Las carreras de trail forman parte de esos... de esas opciones que hay para hacer turismo local y conocer lugares que están cool del país y que uno ni se imagina que existen o que sí. No sé.
Y de hecho, ahí entra otro de los momentos que me gustaría vivir un día. Correr de Desert Marathon, si es que sigue, yo creo, para el siguiente año, allá en La Guajira. O sea,
por ahí leí un comentario al respecto.
El Cabo de la Vela.
Por ahí leí un comentario de que se transforma Desert Marathon. ¿Ah, sí? No sé más. Solo leí que se transforma. No sé más.
No sé okay. más. Ok. Bueno, esa es una opción y mira que lo conecto porque hay mucha gente que yo hice un post ahí en el fin de semana mientras que estábamos de viaje, si la gente entrena o no entrena o sale a correr o no sale a correr cuando está de viaje y una gran cantidad, como el 75% de la gente que respondió a la encuesta ahí entrenan mientras que están de viaje y es una manera muy linda de conocer el lugar. Y otra manera, por ejemplo, es como decía Andrés, digamos, participando de algún evento. Y claro. Recuerdo que hace 2 días salió la nueva fecha de un evento que tenemos por ahí pendiente, ¿no?
Es cierto. Ahora que gracias por recordarte. Run the Night, ya tiene fecha, 28 de agosto. Dos distancias, como siempre, 10, 21 kilómetros en Machetá, la primera nocturna del año. Nada, como dice el comunicado, nos lanzamos con ustedes, nos atrevemos a sacarla adelante. Ojalá que se pueda y poner la mejor de las vibras, weón. Y ya, y vamos para adelante, ¿no? Así toca.
Sí. No, correr de noche es una experiencia muy linda, que es siempre... O sea, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no le gusta, pero pues hay que vivirlo alguna vez para saber si de qué lado estás.
Sí, pero es que a la gente que no le gusta, hay como una vaina ahí en común y es que no han tenido una buena primera experiencia. No los han sabido sí. guiar, no los han sabido enseñar en cuanto a material, cómo usar el material, todo eso. Y pues claramente, si tú vas a la montaña a correr de noche y llevas la frontal que no es o te la pones mal alumbrando a 20 metros, pues va a ser súper harto.
No, y si pero, y de eso hasta que como usuario de una carrera, pues tengas una mala atención, ¿no? También eso influye. O sea, la experiencia es todo. No es solamente el kit, ¿verdad?
Sí. Sí, es cierto. Entonces, sí, allá estaremos en agosto en Run the Night en Machetá.
Yo voy.
Claro.
Yo voy.
Yo también. Tú yo tienes voy. Que ir.
Me toca. ¿No?
Obligado.
Pero sí, muchachos, pienso que chévere poder darnos cuenta como de otras cosas de la vida, que hay en la vida, ¿no? O sea...
A mí me tiene pensando mucho, weón. Bueno, desde que estamos con Jesse ayudándole a Andrés en Fuerza Natural, yo tengo una maleta empacada para viajar. Porque literal es como cada 8 días salir por 4 días y volvemos. Pero sí me tiene pensando mucho. El tema ahora, vamos a estar casi 2 meses moviéndonos con Andrés en Perú. Y es que llevas a un viaje con esas características, ¿sí? Donde tienes que... Vas a estar en la montaña. O sea, por lo menos mío, el 40% de la maleta es cosas de montaña. Vas a estarte moviendo. Tienes que andar liviano, ¿sí? Tienes que un poco de cosas... Sí, como qué se lleva. Y más allá de qué se lleva es... que te pone a pensar muy a fondo y es qué es lo indispensable para vivir. ¿Qué sí, necesitas claro. realmente para vivir? ¿Qué necesitas realmente para, sí? Que ahora le pasó a muchísima gente a ustedes, entiendo que también después de la pandemia uno cayó en cuenta de la cantidad de cosas que tiene que no usa, digamos en ropa. Yo saqué un montón de ropa, de zapatos, y regalé un poco de cosas y me quedé como con 2 o 3 pantalones, igual con camisas, no hay necesidad de tanto. Y me tiene pensando mucho ahora eso.
Yo estaba pensando eso, Juan, porque, por ejemplo, sé que hemos hablado tú y yo sobre que, por ejemplo, yo he pensado mucho qué maleta llevar, ¿no? Porque para un viaje como este, no se puede llevar una maleta la que te llevarías a, no sé, a, ejemplo, Miami 2 meses. Llevar una maleta más cómoda para cargar, por ejemplo, sí, un duffel bag. Entonces, es porque vamos a estar moviéndonos constantemente. Creo que vamos a tomar 4 o 6 vuelos internos en Perú durante las 7 semanas, más todos los kilómetros que me imagino que haremos en carretera. Y es eso, ¿no? Como que, ¿qué necesitas y qué no necesitas? ¿Sí? De verdad. ¿Sí? ¿Qué te va a hacer funcionar? Porque, y no es solo funcional, es que quieres cargar por 7 semanas y que no quieres cargar. Por ejemplo, yo me voy a afeitar el último día antes de salir, ¿sí? O sea, rasurar con la máquina grande. Y no me voy a llevar la máquina grande. O sea, no la voy a cargar para usarla una vez. O sea, casi que me sale mejor, más barato,
son las cosas,
ir a una barbería.
Esas son las cosas que me tienen pensando. Y no, y vamos a llegar hablando, pero...
No, van a llegar aquí hablando libre. Yo me prometí a mí mismo, tengo 10 años aquí en Colombia y no he perdido mi acento, olvídate nomás. No.
¿Sabes
pero
que...
sí, vamos a llegar en unión libre, Juan y yo, olvídalo.
Seguro. Ya. ¿Sabes que a mí me pasó en este viaje, como era un viaje que iba a ser por un día, o sea, bueno, dos días, una noche, yo llevé una maletica de 20 litros, pues con lo necesario como para 2 días y ya. Sí. Y pues se me extendió el viaje una semana y me di cuenta que llevé buenas cosas. O sea, pude vivir en paz, tranquilo, una semana con la ropa que llevé, con las cosas que llevé. Y esta vez, por primera vez, no llevé cosas de más. Pero fue solo pensando en que iba por 2 días. ¿Sí? Porque,
claro,
no sé...
Es que tú ibas por poquitos días.
Me pasa que cuando sé que va a ser, no sé, una semana o 2 semanas, siempre llevo cosas que termino no usando.
Sí, claro.
Entonces, sí, pues de pronto ahí está un poco el tema de plantearse como si fueran menos días. Digamos, ustedes son 7 semanas, pues piensa que va a ser 3 para que empaques lo que de verdad vas a usar.
Yo llevo como 5 camisetas, weón, y 2 pantalones. Y ya, nomás.
Yo todavía no he hecho maleta, de hecho tengo que deshacer
la maleta. Y jabón, que eso sí he aprendido un resto en todo lo que he viajado, es jabón y lavar en el hotel. Y ya.
No, sí, esa es otra.
Intentar es otra. No comprar cosas inútiles, pues. Digamos que uno se pone a comprar ropa por allá y maricadas, ¿no?
No, y en Perú no creo que se consigan puntos y tropa a comprar, tampoco, no creo.
Igual ya no sirven para mierda.
Pero bueno, a ver, cosas ahí que a mí me gustaría, o sea, como decir, por ejemplo, ¿sabes en qué sí estoy yo y Juan está ahí conmigo y George también, solo que no es tan, como tan juicioso con el tema? En el tema de las cámaras, ¿sí? De llevar todo organizadito. Uy, sí, Mari, claro. De hecho, por aquí tengo, ¿dónde está? Ahorita lo estaba chequeando, mira. Esto es lo que, esta es una de las cajitas que llevé a Santa Marta. Y son, así en resumen, claro, porque no es ñoño, ¿no? Linterna y linterna de repuesto. Baterías recargables, stickers de fuerza natural, cables varios, memorias, marranitos, mouse, como varias cosas, ¿no? Que uno no sabe cuándo los va a necesitar. ¿Saben que es una vaina demasiado útil que uno a veces ni le para bolas? Esta estupidez.
Sí. Uy, sí.
Estupidez. ¿Sabes que les salva la vida en donde sea? Carguen con un multitoma de los larguitos, de los de regleta, un multitoma y una extensión. Eso no les ocupa nada, weón. Y en serio, cuando ustedes encuentren un toma y tienen una extensión de 5 o 6 metros, ya, están salvados. Sí. Que hay muchas veces en los aeropuertos, a mí me ha tocado, estoy seguro ustedes también, uno se tiene que sentar a trabajar ahí en el piso, en una columna en la mitad, y uno manda esa extensión para allá, y listo, ahí queda. No lo usa para nadie.
Lo de la extensión sí, nunca, ni lo había pensado, la multitoma sí, obviamente.
Sirve un montón, weón. Otro que es súper bueno, que yo lo usé mucho, me tocó mucho cargar un aislante de los de medio cuerpo, porque también he dormido un huevo en aeropuertos y eso ayuda un montón, weón.
Claro.
Pero ahí también es de, creo yo, ¿no? De entender el viaje, porque por ejemplo, yo pensaba eso, decía, a ver, por ejemplo, yo necesito, un ejemplo, llevar un sleeping bag para Perú, no. O no debería, sí, o sea,
debería, no. ¿Saben qué es inteligente? Es que yo de ese tipo de viajes, sí, cierto. Hay una cosa que se llama...
Vivi.
Bueno, es como... sí, pero le dicen otro nombre. Un liner, exacto. Un liner es como un sleeping... es una sábana con forma de sleeping. Y hagan de cuenta una media, para no decirles un condón.
Es un sleeping mucho más delgado.
Y ustedes se meten ahí cuando duermen en hoteles, en donde normalmente no se sabe si la cama está limpia, si la almohada está limpia, si se dice. Entonces, yo cargo siempre con un liner y cargo con un sleeping de los minimal, de los que la maletica es así súper chiquita, ¿sí? Y duermo por encima de las sábanas y todo, de la colcha.
Pero Juan, eso no es solamente en los hoteles.
Pues es que me ha servido tanto, weón, que hasta tu papá se lo he prestado en unas carreras, en puntos de habituallamiento para que se tape.
Son súper útiles. Sí. Yo tengo un liner y eso no ocupa nada de espacio. No ocupa nada de espacio. Pero bueno, yo creo que ya les contaremos eventualmente cómo...
Estaría bueno que saquemos un episodio más adelante de gadgets para viajes, weón. Nosotros sabemos unas cosas y de seguro la gente sabe muchas más cosas.
Cosas que nosotros no, claro.
Sí, seguro.
Anotémoslo. De cositas, de trucos de viajes para deportistas o para corredores, para...
Está bueno, me gusta ese episodio. Y creo que está bueno que comencemos como a buscar opciones, no que no sean de correr, sino que veamos también otras ideas, ¿no?
No, y son alternativas que en medio de todo hacen parte de un estilo de vida, entonces
está
bueno.
Exactamente. Estás muy acertado en estos días, George, estás muy acertado, debo decirte.
Gracias. No, pero sí.
Así es, muchachos. Entonces ya saben, bueno, este viernes tenemos nuestro episodio en vivo.
Eso iba a decir.
Si usted no compró, o sea, no les podemos arreglar la vida tampoco. O sea, hay gente que comete errores en la vida. Y uno de esos, pues, es no haber comprado su ticket para el live de 3G Trail. Este viernes estamos a 40, no sé, 50, 52 horas. De hacer nuestro episodio en un teatrico de la ciudad de Bogotá. Cuando vean las fotos, pues, lo sentiremos mucho por ustedes.
Sí, igual, yo sé.
Si llega a quedar algún ticket, pues entran a 3gtrail.com a ver si hay. Y si no, pues arrepiéntanse. Recen dos Ave Marías, tres Padres Nuestros y paguen su...
Mea culpa.
Sí, y luego en el Irish de la Candelaria hay...
After party.
El afterlife.
Afterlife. Así es, muchachos. Tenemos un... Bueno, esa es mi parte favorita.
Sí.
Los afters. Se pasa bueno y se comparte con la gente, que creo yo que es lo importante. Compartir. Tomarnos una buena cerveza. Y eso, ¿no? Pasar bueno. Pasar bueno, que para eso es la vida, ¿no? Dicen.
Ay, sí, bueno,
sí, para viajar, para pasar bueno, para tener momentos con las personas cercanas que uno quiere, y pues de eso se trata este viernes, y de eso se trató este episodio.
Exactamente. Un lugar, muchachos, fuera de Colombia que quieran conocer.
Un lugar.
Y que sea viable, ¿no? La luna.
Hawái.
Hawái. Juan seguramente vivió en Hawái 6 meses.
Seguramente. Y trabajó allá en... ¿Quién sabe qué?
Un intercambio.
No, marica. Yo, un lugar a donde quiera ir. Yo tengo un tema ahí con los parques. Esos son como parques que tienen...
Parques nacionales. Muchas,
no, más que eso, son parques especializados en deportes de montaña. ¿Sí? Y uno de esos es Whistler en Canadá.
Ah, Whistler en Canadá, ok.
Ese es un sueño mío. Sí tengo que ir. En Estados Unidos conozco varios parques de esos, pero Whistler es como el top de top. Uh-huh. Y voy a ir a Whistler a hacer ciclomontañismo y a hacer todo lo que ofrecen ellos en temporada de nieve y de un poco de vainas.
Ok, en cuanto a turismo deportivo, creo que yo quiero marcar pronto Yosemite. Uy, creo que sí, es como el lugar al que quiero ir, Yosemite. Pero de ciudad, por alguna razón, antes de que saliera toda esta opción de Monterrey, le tengo ganas a Ciudad de México hace mucho rato. Y bueno, parece que se va a dar. Entonces, parece que no, bueno, se va a dar. Entonces, sí, creo que Ciudad de México es como el lugar. Y un viaje que quiero hacer pronto, y digo pronto porque yo sé que eventualmente, Catherine, me imagino, ¿no? O sea, a ver, me pedirá la mano. Entonces, pues, antes que Catherine me pida la mano, me gustaría ir a Tokio. Me parecería un gran lugar ir a Tokio.
Sí, a mí me gustaría ir a el Monte Fuji.
Y conocer. Quiero correr el Ultra Trail del Monte Fuji algún día.
Monte Fuji, sí.
Sí. Ese me parece una gran... me parece un gran plan. Tú ibas, ¿no, George? ¿Ibas, tenías ganas de ir a... o estabas como medio enrutado para ir a los Olímpicos, ¿no?
Sí. Pues antes de la pandemia, antes de todo, la idea era ir el año pasado a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero bueno, no se dio, no fue esta vez, no fueron los de Tokio. Esperar a ver si los de París.
En París, el maratón va a ser abierto al público.
Abierto, sí. Arrancan como los élite y después dan la arrancada de las categorías, pero sí.
Arrancan los élites, los rápidos,
sí.
Y después arrancan los recreativos.
Los que se creen en élites, sí.
Está bien. Muchachos, episodio, hay siempre que terminar con un chiste. Episodio número 109, trajete allá, ya está el 110 ahí. Último episodio, bueno, no, ni qué voy a decir. Episodio 109 de Traje Trail. Hablamos sobre lo bonito o las cosas bonitas
de la vida.
Que tiene la vida, las cosas bonitas que tiene la vida, exactamente. Así que ya saben, cuídense mucho, sean buenas personas, viajen, conozcan su país, eso ayuda a la economía, créanme.
Dejen en los comentarios si nos recomiendan algún lugar, que seguro que sí, un lugar para viajar en Colombia y en el mundo, a donde debamos ir. Lugar específico, así como, no sé, vayan a tal playa en tal lugar.
Bueno, y ojalá, no lo hago no porque no quiera, sino porque tal vez no es el momento, pero un día les recomendaré los lugares para ir en Venezuela. Porque la biodiversidad que tenemos allá es idéntica a la acá, idéntica. O sea, allá tenemos igualmente todo como acá, en cuanto a diferentes parajes naturales. Así que algún día los recomendaré, cuando sea buena idea ir. Ya saben, entonces, cuídense mucho, sean buenas personas y nos vemos este viernes en el Teatro La Quinta Porra. Un abrazo para todos.
Chao.
Chao.
Adiós.
Chao. You've been hurt for me.